Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.
Araña. Revisa la alacena. Sonámbula ante el cuerpo de la vajilla, error de plata, teje su red. Se abre el cerrojo, estalla el metabolismo de eras diminutas. Inundada por la multiplicación de un rostro desconocido, la araña se orilla en su aliento. Sabe que ese animal enjaulado por la piel es solo una hormiga congelada ante la mirada de un ángel domesticado.
Bienvenidos a Voz en el Espejo, un programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia que cuenta con la conducción y realización de Henry Amariles Mejía, quien les habla, y el control máster de Jorge Benjumea. En el día de hoy estamos con Jenny León, a propósito de su libro La Hierba Abre Su Latido, publicado por la Universidad Externado de Colombia. Muchas gracias, Jenny, por estar de nuevo en UN Radio.
Gracias a ti, Henry, por la invitación.
Jenny, este poema es una muestra de que el texto poético requiere no solamente una cierta sensibilidad, sino una capacidad de observación muy, muy, muy minuciosa. Y un asunto que para muchos pasará desapercibido como una araña, un atardecer, una ventana, una puerta. ¿Cómo se atrapa el poema en unas situaciones aparentemente nimias o simples que cuando se escriben se corrigen, se reescriben? Porque el poema no sale, eso es un mito también, que el poema sale en 5 minutos.
Sí, es un mito total, claro. Pero como te dije, por muchos caminos se llega a un poema, por muchos caminos se llega a una obra, pues a crearla. Yo diría que es observar, pero me voy mucho con las palabras de Mujica, del poeta argentino Hugo Mujica, que habla mucho del silencio y antes que nada la escucha. Es como escuchar el pálpito de lo que yace en lo más nimio, en lo más mínimo. Entonces sí, es un estado de contemplación y de escucha atentos. Pienso yo que por ahí hay un comienzo muy interesante y tal vez lo empleo a veces. Y precisamente es una escucha, es una contemplación que tiene que ver con ese vaciamiento del cual hablé ahorita, que es el de la despersonalización. Entonces, sí, es eso.
En un pasado programa.
Claro.
Jenny, escribes en libretas, papelitos. ¿Cómo escribes?
No, de múltiples formas. Pero, por ejemplo, con los chicos de los talleres de escritura creativa que dirijo, les recomiendo mucho la creación de un diario, también de un diario de sueños, porque ayuda mucho como a...
¿Cómo es eso, un diario de sueños? A ver.
Sí, es lo que puedes recoger de tus experiencias oníricas, que siempre va a ser aún más ficcional que la experiencia onírica como tal. O sea, me explico. Uno tiene un sueño y uno nunca va a lograr así realmente lo que pasó en ese sueño, porque son múltiples apariciones y múltiples uniones subconscientes de miles de cosas. Pero cuando uno trata de narrar el sueño, uno ahí lo está volviendo a crear, ¿cierto? Entonces un diario de sueños es eso, escribir las experiencias oníricas, las experiencias de los sueños, lo que ocurrió. Es muy interesante, pero el diario personal ayuda a que las personas definan su realidad. Muchas veces, y eso es muy importante con los jóvenes, ellos tienen múltiples vivencias que no saben cómo reproducir,
cómo canalizarlas,
cómo canalizar, ni siquiera entienden lo que les está pasando. Bueno, yo pienso que eso es en todas las edades.
Yo creo que
sí, eso es muy complejo.
Eso es propio del ser humano. Lo que pasa es que el adolescente cree que está atrapado y es el más desgraciado del universo.
Sí, sí, pero el diario le sirve mucho para ir desglosando esa multiplicidad de vivencias que están ahí estancadas y que no se reconocen aún. Entonces, aparte de eso, ayuda a aflojar un poquito la escritura. Digamos, escribir diariamente, así sea lo más burdo, lo más banal, que también es maravilloso, a mí me gusta mucho también lo burdo y lo banal, es genial, ayuda mucho a soltar la pluma, ¿cierto?
Entonces, Jenny escribe diario.
No necesariamente.
A veces,
tengo un diario, mas no escribo a diario.
A veces es muy complicado por tanta cosa que se tiene, tanto no, compromiso.
La vida nos excede. La vida nos excede, es muy complejo, pero no escribo a diario.
Pero entonces, ¿usted cómo escribe? O sea, ¿tiene libreticas? ¿Cómo es el proceso? O sea, ¿un primer borrador o simplemente una idea, una imagen, una pregunta,
de
un graffiti,
muchas formas,
un diálogo en el metro? ¿Qué cosas?
Todo. Mira, desde una película de anime hasta jugar un videojuego. Hasta leer, por ejemplo, a Gastón Bachelard, que a mí me parece impresionante.
La poética del espacio es muy...
Es increíble, la poética del instante también. Hay unas cosas que... Todo lo que te motive...
Muy poético.
Claro.
Y muy filosófico.
Increíble. Todo eso ya te da como una motivación a veces que has impactado. Pues por
te dan ganas de escribir un poema, un cofrecito o un...
Es que eso no... Sabes que no hay fórmulas. En todo eso, escribo en todo, en libretas, en mi diario, en el computador, a veces incluso grabo cuando no puedo escribir.
¿En el celular?
Sí,
hago una idea, ¿verdad? Sí. Y después llega y la transcribe por la noche.
Claro, una película, ayer que
una frase.
La película de Vermeer, por ejemplo. Uy, yo dije, ¿qué es esto? Entonces vienen frases y...
En plena película.
Sí, así. Y eso también es lo que le digo a los chicos que hagan, ¿cierto? Que estén siempre dispuestos a escuchar.
Lapicero y libretica a la mano.
Eso, y que tengan siempre como abierta esa posibilidad en segundo plano de escribir. Siempre. De acoger como la palabra, de acoger la poesía y de traducirla en palabras. Entonces es estar siempre muy atento. Viviendo, pero en segundo o tercer plano, siempre con la atención dispuesta a encontrar esas palabras para traducir esos instantes. Muy importante porque, por ejemplo, Paul Valéry hablaba del estado poético. Un estado poético, el estado poético es ese estado en el que solo por unos instantes diminutos en la vida se siente que hay una justeza detrás de todo lo que existe. Es muy bella esa idea porque evidentemente la justicia detrás de todo lo que existe no hay, o sea, racionalmente eso no está, no. Entonces te exige, pero al menos tener esa mira, ¿cierto?
Es como la utopía,
claro,
a la que hay que...
Eso, esa mira, la justicia detrás de todo lo que existe.
Decir lo preciso.
Exacto, tener esa mira, saber que no es verdad, pero que hay algo prístino, hay algo que está detrás de todo esto. Entonces, que puede ser hermoso, terrible, ¿cierto? Pero... que hay, es eso, es mirar por allá.
El caballo que está escondido dentro del pedazo de mármol.
Y me haces acordar que... de lo que decía José Lezama Lima sobre qué es la poesía. Presentando el libro, alguien me preguntó, Jenny, ¿qué es la poesía? Y si son palabras, pues yo le expliqué que me puedo pasar toda una vida y no voy a poder definírselo. Entonces le dije, no, como José Lezama Lima, la poesía es un caracol nocturno en un rectángulo de agua.
Muy bonito y a la vez está mamando gallo.
No, pero sí es muy tés, es
sí,
increíble,
sí.
Mira, la imagen ahí ya.
Sí.
O sea, pero sí es... Con la comprensión racional es muy difícil llegar.
No, es que no se llega, es otra cosa.
Y qué rico eso, qué rico no llegar a eso, a esa respuesta, porque es eso, la poesía también no se trata de respuestas a nada. Tal vez de crear increíbles preguntas o de formar otros universos que no dan respuesta, pero que sí te llevan a otros niveles experienciales.
Jenny, ¿qué haces con esas ideas? Porque bueno, usted escribe en la libretica, la película, tan, a las 3 de la mañana se despierta. ¿Qué hace usted con eso después? ¿O qué hace con las libreticas? Porque una vez Luis Carlos Neves, que estuvo en la Universidad de Antioquia, decía que es continuamente llenaba libreticas con grafitis, ideas, conversaciones, etcétera, ¡pam!, las guardaba. Y cuando estaba como árido de ideas para escribir,
volvía a ellas.
Iba, cogía una libretica de esas, miraba esta grafit, ¡pam!, se activaba de inmediato la idea, y a partir de esos asuntos que había dejado como botellitas, con mensajes al mar, llegaba nuevamente a retomar. ¿Cómo es el proceso llenístico?
Pues...
Después de esas ideas, de esas libreticas, de esos apuntes, ¿cómo lo retoma? ¿O cómo desecha? Porque me supongo que muchas de esas cosas hasta el momento no se han convertido en poemas. Entonces, ¿qué pasa con los que sí?
Pues genial, porque me pones a pensar también. No, generalmente no es tan minucioso, ¿cierto? Cuando está pensando cómo se produjo esto. Hay poemas que se escriben en 10 años, que vos empezás escribiendo el inicio en la libretica y sabes que eso está inconcluso, y luego 5, 6, 10 años después te llega al final de ese poema y es extraño, o sea, la mente conoce, o al menos, claro, la asociación te lleva a listo, este es el final de ese poema que escribí. Muchas de las cosas que uno escribe son solo partes, incluso a veces son fragmentos de un mismo poema que se escribe a lo largo de muchos años. Eso me pasó, por ejemplo, con los poemas de La Hierba Abre Su Latido. Tenía algunos versos dispersos. Cuando sí me puse a hacer una relectura, empieza a unirse todo de una forma maravillosa, a ver cómo hay partes de poemas que se corresponden, así hayan sido escritas. Es más, muchas veces el inicio te llega al final, ¿cierto? Vos escribís primero el final del poema y a los meses o a los años te llega el inicio. O sea, son muchas formas. La creatividad encuentra sus maneras.
Es como el agua que encuentra su cauce.
Sí.
Pero hay que tener mucha paciencia, porque ¿quién tiene la paciencia de esperar 10 años para encontrar el final del poema?
Hay algo que uno va aprendiendo ya con el tiempo, porque tal vez incluso cuando vine inicialmente al programa, y pues cuando uno está más joven es como ese ímpeto, esa impaciencia de que algo ocurra, de, claro...
Cuando hablamos hace unos años...
Eso, claro, y soportar eso es súper difícil, porque a veces tenés un montón de partes regadas, pero sabes que eso no conforma nada. Pero eso de esperar, eso ha sido una escuela, todavía lo es, pero he encontrado en la espera como una especie de sosiego. Ya no hay afán por nada, incluso te podría decir que mira, esos poemas fueron escritos en 5 años. Ya no está ese afán como de
que tengo que publicar cada año, cada 6 meses, o si no...
O ni siquiera ese, porque no era como tampoco ese, sino de tener un poemario concreto listo. No, ya es incluso algo más fluido, ya si está el poemario, lo presento, no... O bueno, igual jamás me he basado en eso de que voy a escribir por un premio, voy a escribir, pues porque así no funciono yo, pero conozco gente que le funciona y ha escrito grandes poemas así, o sea, tampoco lo critico, pues...
Son distintos caminos.
Sí, no, eso sí... Y mucha gente que critica a los otros que por pretensión, lo que sea ambición, a mí me parece que eso es fenomenal. Muchas veces eso es lo que impulsa también un trabajo creativo increíble. No le temo a eso, tampoco lo critico, más no me muevo por ahí. Pienso que sí, la espera, el sosiego, como te digo, el detenimiento. Incluso aprendí también leyendo a Mujica, que diría que es como una especie de maestro para mí, a no leer más, sino a leer más detenidamente lo que leo. Y veo que así no me leo un libro en una semana, así como que trato de
degustar más eso, lo que leo. No pasar a las carreras, porque esa es otra carrera.
Claro.
Tengo que leerme tantos libros este año, tengo que leerme.
Eso no, es esperar, es como hacer una pausa en la vida. Porque qué más el acto de escribir y el acto, por ejemplo, de leer poesía, si no hace es eso, como hacer una pausa, como romper ese ritmo cotidiano y vertiginoso y conectarse. Primero en la escritura, con todos los otros que te antecedieron, que se conectaron en ese momento de escritura. Es como estar en conexión, en un mismo estado con los antiguos, ¿cierto? Y con los presentes también. Pero necesita una espera, necesita una pausa. Sin esa pausa yo pienso que... encontrar esa pausa para mí ha sido hermoso.
Encontrar ese ritmo.
Sí, porque es eso, salirme del vértigo, porque pues digamos que me mueve una vida bastante dinámica. Y poder crear la pausa, crear el abismo en medio de esa cotidianidad que te exige todo.
¿Y cómo hace para que esa cotidianidad no se la trague? Porque eso es otra cosa, el trabajo. Muchos poetas, diría uno, que se malogran porque empiezan a tener un cierto reconocimiento y entonces empiezan a dictar charlas allí y llega el momento en que... No están escribiendo.
Se desconectan de la escritura.
Se desconectan de la escritura realmente y terminan en otra cosa. Entonces, ¿cómo hacer a pesar del trabajo, a pesar de las múltiples ocupaciones, verdad? ¿Cómo hacer para que la poesía tenga su espacio y para encontrar ahí su manera de conectarse con toda la historia de la humanidad y con esos sujetos que están afuera que llaman lectores?
Es un empleo de energía, es un empleo de energía. Pienso que así como lo que decía Foucault sobre la invención de la libertad, también es un empleo de energía en cuanto a que tenés que inventar la pausa también en medio de,
Del ruido.
Del ruido.
Del corre-corre.
Pero por eso es tan importante, o sea, eso no te va a llegar solo.
Y hay fórmulas para eso.
No, vean, eso no te va a llegar solo.
A las 9 de la noche, todos los días,
no,
hacer esto.
Puede ser incluso en medio de un momento bien agitado.
En medio de una balacera, por ejemplo.
Bueno, no creo, ahí sí sería muy complejo, pues, pero... No, en medio de un día agitado, ¿cierto? Crear esa pausa, emplear la energía para crear la pausa. Porque sin esa pausa a veces no se puede. Pues a mí ahora me resulta totalmente necesaria crearla. Entre más compleja se vuelve la vida adulta, que es muy compleja.
Todas las responsabilidades que ello implica.
Sí, hay que crear la pausa.
De alguna manera es otra manera de respirar también. Es el oxígeno.
Sí, aunque a veces también te agobie, porque a veces no hay energía para emplear, para no queda energía para crear.
No hay sujeto,
pausa.
No hay sujeto.
Exacto, entonces es muy complejo. Es agobiante, pero vivificante también.
Es de alguna manera reivindicativo, es decir, estoy viva.
Sí, ahí vamos, es bastante complejo, sí.
Jenny, ¿qué nos vas a regalar de tu libro?
Bueno, este poema hace parte de un libro que se llama Entre árboles y piedras, que lo publicó la editorial Planeta en 2013. Fue una beca de creación de la ciudad. Pues digamos que ese libro, ese proyecto obtuvo esa beca. Es un libro dedicado a Szymborska.
¿Todavía hay ejemplares de ese libro? ¿Ya está como agotadito?
Buena pregunta. Yo creo que debe haber algunos en Exlibris. El libro se lo dediqué, pues, digamos, a Szymborska, que fue la poeta que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1996. Ella murió en 2012, precisamente el año de la muerte de Szymborska. Yo me puse en la tarea también como de tomar como base su obra para hacer algo. Entonces salieron estas palabras. Este poema comienza con un epígrafe de Szymborska que dice: Yeti, no todas las palabras condenan a muerte. La niña se hunde en el cuarto silencio más largo de la tierra. Pasa el día encerrada en una burbuja de fuego. El yeti se sacude. Hasta el círculo diminuto deja huellas de herrumbre. La piedra calla contra la lluvia.
Y un bonus track. Sí, no nos va a despachar así, ¿cierto, Jorge? Un bonus track para que cerremos el programa.
Las flores encanecen en el invierno desmayado tras un precipicio de cielo. El tronco de un árbol perdido se calcina en una lenta conspiración de sonidos. Cuando el hilo de la vida pende sobre el lago. Cuando los ojos sufren el hambre de quedarse ciegos.
Muchas gracias a Jenny León por haber estado en Pos en el Espejo.
Muchas gracias, Henry, por la invitación.
Invitamos a nuestros oyentes a que sigan en compañía de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Nos vemos en el espejo.
Voz en el Espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.